conozcamos la historia de nuestros tesoros regionales.
Víctor Esquide García es un artista visual, muralista, gestor cultural y docente, con más de 4 décadas de trayectoria en pintura, dibujo, gráfica, arte público y procesos comunitarios. Su trabajo vincula las artes visuales con la cultura popular, la intervención urbana, la pedagogía artística y la reconstrucción del tejido social. Ha desarrollado proyectos de muralismo comunitario, exposiciones, laboratorios artísticos sociales, radio cultural y procesos interdisciplinarios en México y el extranjero. Ha colaborado con universidades, instituciones culturales, radios públicas, colectivos independientes y comunidades indígenas. Su práctica artística integra arte contemporáneo, cultura popular y participación social como herramientas de identidad, memoria y transformación comunitaria. Buenos días, estimada audiencia, pues hoy ya es jueves 20 de agosto de este 2026. Usted escuchó una pequeña probadita de nuestro invitado de esta tarde. Y sin más preámbulo, pues bien, yo voy a saludar con mucho gusto a Alan Huesca, que en esta mañana está aquí en los controles técnicos y también muy bien acompañado de Ulises. Ulises andaba por ahí y grandes invitados que tenemos en esta mañana en la cabina. Mi querida Pau García, muy al pendiente de las redes sociales, y yo soy Rosario Sámano, aquí al micrófono. Le invito para que usted participe en esta mañana en Tesoros Regionales. Saludo a nuestra estación hermana, Jojutla 100.5, que es Voz y Ritmo del Sur, Cañaveral, por supuesto, 90.9, Chinelo. Chinelo, le mandamos saludos allá. Es una estación que está enlazada con nosotros, pero Chinelo es todos los que viven allá en Yautepec. Así es que les mandamos saludos. Y les recuerdo que en este programa, pues vamos a tener también Tesoros Regionales Sonoros. Estaremos platicando con ustedes de todo lo que tiene que ver, en este caso, con nuestro programa. Y sin más preámbulo, vámonos a esta sección de Expresarte.
La pintura, escultura, muralismo y la creatividad de las y los artistas visuales son parte de nuestra identidad cultural en Expresarte.
Mi querido Víctor, Víctor Esquide García, artista visual, muralista, gestor cultural y docente, está conmigo aquí en Tesoros Regionales para que usted, estimada audiencia, conozca lo que tenemos en nuestro Morelos. Eres bienvenido, mi querido Víctor, y siempre me da tanto gusto verte. ¿Por qué será que te quiero tanto?
Híjole, eso sí, contéstamelo tú.
¿Sabes qué, Víctor? Lo que pasa es que siempre te veo tan trabajador, tan chambeador, tan propositivo. Eres sumamente creativo. Te admiro. Y tú lo sabes. Te lo sabes porque tú le he dicho varias veces cuando nos hemos encontrado en la calle, que por cierto, yo te conocí por mi querida Denise, o de alguna manera fue Denise García. No, buen día.
Castañeda.
Buen día, Castañeda, mi querida Denise, que además fue mi... Fíjate que Denise fue mi asistente en un programa que hace algunos años estuve conduciendo y produciendo, Consulte a su Médico, que finalmente mi querida Denise, ella estaba en el ámbito de la comunicación y pues bueno, yo te conocí también por mi querida Denise y hoy por hoy yo te considero un gran amigo.
Igual va de regreso.
Oye, Víctor, cuéntale al público, ¿dónde naciste?
Bueno, yo soy originario de Rafael Lara Grajales, en el estado de Puebla. De ahí es mi factura. Y a los 2 años me llevaron a la Ciudad de México. Y siempre fue utilizada la Ciudad de México como base. De ahí estuve después de estudiar. Primero estudié ingeniería en sistemas. Luego ya estudié artes plásticas, aunque siempre andaba pintando y un poco inquieto. Y el dinero que ganaba, por ejemplo, en la ingeniería, lo utilizaba para generar obras de teatro, para generar encuentros de poetas, para generar exposiciones. Siempre mi vena fue la cuestión artística o el arte. Y colocarme en un lugar donde no estorbara, por ejemplo, ¿no? Fui productor de radio, fui productor de discos musicales, igual que manager. Entonces, siempre de alguna forma colaborar en el lugar que uno puede colaborar para que las artes y el talento pues surgiera y fluyera, ¿no?
Claro. Oye, Víctor, y con todo, vamos a ir platicando de cada una de estas áreas que nos estás empezando a contar. ¿Cómo llegas a Morelos?
¿Cómo llego a Morelos? Pues un día, ahora sí que me desperté en mi estudio que tenía yo en Perú y Allende, ahí en el Triángulo de las Bermudas de la Ciudad de México, que es Garibaldi, La Lagunilla y Tepito.
Sí.
Ahí trabajé 10 años, donde echamos a andar. El taller era abierto también a la comunidad y fue una de las primeras salas de lectura.
Sí.
Que puse a disposición de la comunidad en ese entonces, lo que era mi biblioteca, que eran como 4,000 libros. Y me levanté y dije, bueno, hay que cambiar.
Sí.
Quiero cambiarme de lugar. Y dije, ¿y por qué no de ciudad? Entonces, resulta que vengo a Cuernavaca y dije, pues está a buen tiempo, todo esto. Supuestamente yo para poder estar yendo y viniendo. Y pues la realidad es que casi no voy a la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Porque yo creo que las personas somos de donde estamos. Entonces me interesaron la problemática que había en Morelos, lo que yo veía y cómo participar dentro de la vida cultural en Morelos, ¿no?
Sí. ¿Cuántos años ya tienes aquí en esta tierra de Zapata?
22 años, 23 años y todavía más arraigado. Mi hijo es completamente guayabo, hecho y nacido aquí.
Eso, me encanta, Víctor. ¿Sabes que me encanta cuando vienen de otros estados y ya a lo mejor habían conocido Cuernavaca o alguna región de nuestro Morelos, pero finalmente se enamoraron? Se enamoraron y deciden quedarse en nuestro estado. Algunos porque finalmente considerarían que el clima les ayudaba, o también en algún momento pues también vivían tranquilos, estaban bien, o era lo que ellos deseaban, ¿no? Venían. Algunos, acuérdate que con lo del sismo, ¿no? Del 85. Yo recuerdo varios compañeros que llegaron, sobre todo periodistas que se vinieron para acá, que le mando saludos a Martín Sánchez, que se vino con lo del sismo, y después fue mi compañero en la redacción del periódico Opción. Pues bueno, muchos llegaron también por lo del sismo, ¿no? Y Morelos los acoge bien. Es decir que a mí me gusta sobre todo cuando han destacado en alguna actividad, en este caso como la tuya, que gracias. Tú hoy por hoy eres un extraordinario gestor cultural, lo reconozco. Me encanta tu arte, Víctor, porque eres propositivo y también porque no trabajas solo. Te gusta compartir lo que haces y yo creo que eso cuenta mucho. Es decir, no eres egoísta. Porque hay quien es artista, pero no le gusta compartir, y tú sí. Entonces, pues de esto vamos a seguir platicando contigo. Y dime una cosa, ¿en qué momento, ya comentaste un poquito cómo combinaba la ingeniería con el arte, pero finalmente te jaló el arte?
Sí, mira, ahí yo tuve que evaluar, son cuestiones de vida, de qué era lo que me hacía feliz, ¿no? Una pregunta harto difícil,
sí.
Porque nos vamos más muchas veces por la cuestión económica y la cuestión de lo que nos genera el deseo, vacío, deseo, ¿no?
Sí.
Entonces decidí que las dos cosas me gustan, me encantan,
sí.
Pero lo que me hace feliz es la cuestión del arte. Y pues, de alguna u otra forma también utilizo mi pensamiento sistémico de la ingeniería, porque en cada proyecto veo más o menos, por lo menos tres escenarios,
sí.
Y el cómo trabajar sobre esos, el peor escenario, el mejor, el intermedio, y me ha dado resultado combinar este pensamiento sistémico con la abstracción del arte.
Sí. Oye, Víctor, pero tú acabas de tocar un punto muy importante. Fíjate, cuando tú conoces a alguien que se va a dedicar al arte, ¿no? Digo, yo tengo dos hijas artistas. Como papá los apoyas, pero a veces dices, ¿van a vivir exclusivamente del arte? Económicamente, lo acabas de tocar tú ahorita, ¿no? A veces el arte, cuando tú sabías que vivimos en un país, y lo hablo en general, en un país que no valora tanto el arte, sí sé que hay estados que han resaltado precisamente. Yo tengo una vecina, por ejemplo, que viene de Veracruz, donde me dice que Veracruz se les apoya mucho a los artistas, ¿no? Pero cuando todavía vivimos en un estado que no se valora tanto el arte como debiera de ser, pues a veces los artistas sobreviven. Quizás muchos de ellos, claro, son felices. Emigran. Sí, sobreviven. Y en este caso, tú decides dedicarte al arte, pero eres feliz.
Sí.
Yo te veo feliz, siempre te veo contento.
Mira, yo creo que tiene que ver con varias cuestiones que hay que desacralizar, varias cuestiones del arte, como la legitimación, que así tiene es. Que ver con las salas de arte, con los museos, sí. Y donde todavía, al parecer, hay una cuestión de discusión entre la alta cultura y la cultura popular, ¿no? Cuando el ser humano se alimenta de todo, y bueno, las bellas artes, se han cultivado mucho de la cultura popular.
Sí.
Danzas, música, expresiones gráficas, expresiones orales, toda esta lengua y el cambio constante, como es una cuestión viva. Entonces, también, ahorita lo pongo sobre la mesa, pero es algo que hemos estado discutiendo en diferentes mesas, que es también la cuestión elitista del arte, ¿no? Como que mucha gente no se atreve a ir a una sala porque pues dice, voy a parecer tonto, no entiendo esto. Uh-huh. Y yo le digo al público en general que no hay que entender nada. Es un diálogo personal, en este caso en cuestiones gráficas, sí. Qué es lo que él está viendo, si le mueve algo o no le mueve algo, si le rememora algo o no. Pero es un diálogo particular, no general, ¿no? Yo no creo que los que nos dedicamos a, en este caso, a artes plásticas, hagamos algún cuadro para mandar un mensaje. Sí. No somos comunicólogos, ¿no? Uh-huh. Sino es trabajar con el espíritu de cómo ve uno la realidad, cómo la reinterpreta y cómo la posiciona en colores, en composición, sí. En una serie de cosas. Y ya el público decidirá si le gusta, no le gusta, uh-huh. Si le movió algo o no le movió sí. algo.
Sin embargo, Víctor, yo te digo particularmente, yo te quiero comentar que ustedes los artistas, claro que mueven al mundo. Y muchas veces reflejan situaciones sociales a través de sus obras, claro. Y del arte. Ahí tenemos un Siqueiros, ¿no? Que precisamente por sus ideas revolucionarias, pues bueno, en algún momento fue incómodo. Y algunos otros artistas. Entonces, yo creo que sí está, como tú dices, ¿no? No hay un mensaje como tal, pero sí considero que a través de la pintura ustedes reflejan también condiciones sociales muy importantes y muy determinantes, y de eso vamos a seguir platicando después de esta pausa.
Con nuestros tesoros regionales.
Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202. Extensión 136. Mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921 y en Jojutla al 734-388-3127. Esperamos tus preguntas, felicitaciones o comentarios. Hacemos una pausa y regresamos. Somos Radio Pública. RTV Morelos Radio. En vivo y en simultáneo por Universal 102.9, Cañaveral 100.5 y Chinelo 90.9 FM. Somos la radio que nos une.
El plazo para registrar tu línea celular se amplió. Consulta en registratulinea.crt.gov.mx la fecha límite según el último dígito de tu número celular. Regístrala en línea o en el centro de atención de tu compañía y evita la suspensión del servicio. Es rápido y seguro. Tu compañía telefónica protege tu información. Solo necesitas identificación oficial con CURP. Con tu registro, combatimos la extorsión. Gobierno de México.
Tienes entre 15 y 25 años, hazlo viral. Llega Transparencia en Corto 2026 con el tema Desinformación, riesgos de la inteligencia artificial. Participa con un video corto y gana hasta 25 mil pesos. Tienes hasta el 9 de septiembre para registrarte. Consulta las bases en www.morelos.gob.mx. Hazlo viral.
Morelos, la tierra que nos une.
TV Morelos, la señal que nos une. Tu medio público, cercano, útil y presente. Síguenos en redes sociales como @universal102.9 y @cañaveral100.5. Somos Radio Pública. RTV Morelos Radio. En vivo y en simultáneo por Universal 102.9, Cañaveral 100.5 y Chinelo 90.9 FM. Somos la radio que nos une.
¿De dónde nacen las flores? Yo soy. ¿De dónde el sol siempre quema?
Ubica a nuestros tesoros regionales en @universal1029, @canaveral100.5 y nuestros sitios web www.universal1029.mx y www.canaveral105.mx. Continuamos.
Entre las líneas de trabajo de Víctor Esquide García está el arte público y muralismo, cultura popular y procesos comunitarios, pedagogías artísticas, intervención urbana, dibujo y pintura, inclusión y neurodivergencia, gestión cultural independiente y, por supuesto, radio y comunicación cultural. Y en esta mañana de Tesoros Regionales estamos platicando con él. Está en esta cabina, que me da tanto gusto que esté aquí. Sé que en algún momento nos escucha porque nos ha mandado mensajes. Y antes de irnos a la pausa, precisamente, Víctor, estábamos platicando de cómo el arte, por supuesto que refleja una situación social. Y en este caso tú, que eres tan creativo, tan propositivo, y que además no has trabajado totalmente solo, en algún momento te has integrado a colectivos, o más bien has formado colectivos, has impulsado precisamente el arte a través de tu trayectoria, de tu experiencia y de todo, pues están haciendo pues conciencia social también a través de la pintura, del muralismo.
Fíjate que voy a retomar tus primeras palabras que acabas de decir, que creo que son pienso que son bastante importantes en cuanto al arte y la sociedad. Desde mi punto de vista, el arte es un reflejo de una sociedad.
Sí, ¿no? Sí.
Entonces, estamos viendo, por ejemplo, una cuestión en algunos lados, un arte facilito, uh-huh, un arte basura, un arte AMPA, ¿no? Uh-huh. Y eso es un reflejo de lo que pasa socialmente. Entonces, el arte sí siempre va a estar reflejando qué pasa en un país, en una sociedad. Tan es así que en la historia siempre nos tenemos que referir a las cuestiones artísticas, qué pasaba en esa época, porque nos da un buen pulso de social de lo que sucedía en el entorno. Entonces, bueno, a mí me interesó retomar el arte mural, pero como arte público. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Que un mural puede pertenecer a la secretaría, a quien sea, en lugares cerrados. Y en nuestro caso, con el colectivo 18 y medio en el cual participo, nos interesa hacerlo en cierto tipo de zonas, por ejemplo, algunos que hemos hecho, que reflejen no nada más el sentir, sino que tú como como ausente, como gente que vive en Morelos, te identifiques con eso.
Claro, sí.
Y, o te hagas preguntas, que haya interrogantes, ¿no?
Y le pertenece al pueblo.
Y le pertenece al pueblo, no le pertenece a nadie. Uh-huh. Entonces, por eso la cuestión del arte público.
Sí.
Porque dejamos a un lado la propiedad privada y que se apropie simbólicamente, no nada más el espacio donde está ubicado, sino las personas que sí. transitan por ahí.
Sí. Algo que me llama la atención, Víctor, es cuando en algún momento, yo recuerdo un Cuernavaca donde no había un solo señal de graffiti, ¿no? Me tocó de repente viajar a otras partes, particularmente el norte de México, y yo veía muchas paredes grafiteadas. A mí no me gusta el grafiti cuando no tiene sentido, ¿no? Cuando nada más hay rayones y afectas la propiedad privada de alguien. De repente yo lo detecté así, Víctor, y quiero que me lo digas. Detecté que esos murales que estaban grafiteados y que no tenían como un sentido el grafiti, se convirtieron en verdaderas paredes artísticas. Porque muchos empezaron a encontrar espacios para reflejar las inquietudes y las situaciones sociales. Entonces ya empezamos a ver estas paredes con imágenes de... Me tocó ver, por ejemplo, esta que está abajito de lo que está enfrente del castillito. Uh-huh. El ex museo de fotografía, creo que
sí,
está todavía.
Toda la bajada de
sí, 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 y que me encantó, Víctor. A mí me encantó porque sé que participaron también ya chicas, digo mujeres, uh-huh. y en algún momento creeríamos que solamente participaban los hombres. No, yo me quedé muy sorprendida cuando es mixto, cuando hay grandes colaboraciones. Y entonces se viene, Víctor, un boom. Es decir, aquellas paredes que en algún momento tenían algún graffiti que no comunicaban tanto. Se apropiaron los artistas, los muralistas, quienes querían expresar algo, pero de una manera estética. Lo sentí más ideado, con más propósito, y a mí me agradó. Entonces vemos ya calles un tanto diferentes.
Mira, yo ahí veo diferentes, lo veo desde diferentes puntos de vista.
Sí, ¿cómo fue, Víctor? ¿Tú qué estás en ese campo?
Bueno, primero con lo que mencionas al graffiti, yo creo que el graffiti ha perdido su fuerza, lo han domesticado, lo han peinado de rayita en medio y le han echado gomatina y ya no es la voz, ¿no?, del grito del grafitero con respecto a lo que está viviendo en una ciudad, que además es curioso porque ya tiene como 10, 18 años y que me llama la atención que los grafiteros no lo sepan, donde en Morelos el grafiti es un delito grave. Uh-huh. Y que no se haya hecho esa modificación de que no sea un delito grave. Y como todo el grafiti nos llega de rebote. Uh-huh. Hay muchas de las cosas que hacen los compañeros grafiteros, que muchos son muy buenos dibujando y todo esto, pero yo difiero de que eso sea un mural. Porque un mural tiene cierto tipo de características técnicas que tienen que ver con el entorno, con el paisaje, con la arquitectura, con la luz que recibe durante el día y la cuestión la cuestión simbólica de apropiarse, ¿no? Entonces yo veo que proliferan muchas imágenes muy similares donde les quito el nombre y no distingo uno de otro.
Bien.
Pero bueno, esas son cuestiones técnicas. Y con respecto a lo que tú dices de esta parte de la bajada de... Sí, es Avenida Morelos hacia el Castillito.
Sí,
ajá. Esa fue una cuestión planeada. Se solicitaron propuestas para ir generando esa participación, donde efectivamente participa un grupo de mujeres, participa otra mujer que es la que hace algo medio realista, una puerta con el perro, y anteriormente ya había algunos grafitis que están en la bajada, y luego el colectivo a partir de esa propuesta, a partir de donde está la puente hasta donde está la parada de las rutas, es donde hicimos un mural, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en la puente, lo que retratamos o intentamos mencionar fue la fauna de Morelos, la flora y fauna de Morelos, que mucha ya se perdió de esta fauna, y ya hacia la parada, ya partes del estado de Morelos, entre ellos, por ejemplo, el Cuescomate, ¿no? Sí. Donde también reflejamos que Morelos sigue siendo altamente agrícola. Parte de la historia del puente de Porfirio Díaz, que ahí está una carreta que era la carreta de mulitas, era un tren de mulitas porque era todavía la vía, y por ahí entraban los turistas. Y pusimos con dos mujeres que sostienen el lienzo de Tetlama, porque el lienzo de Tetlama lo pusimos, mucha gente no sabe que existe, porque dentro de la investigación que hicimos, lo que encontramos fueron códices, cosas así, pero todo tenía que ver con la cuestión del tributo.
Ya.
Entonces, pues obviamente no queríamos poner una cuestión tributaria de Morelos, ¿no? Y las dos mujeres están en blanco para no darle supremacía a ningún tono de piel, dada la multicultural que somos, sí. Y esta mezcla que ahora somos, que apenas está retomando, por ejemplo, nuestra influencia negra, pero hay otra influencia que hay en Morelos que no se ha tomado en cuenta, que es la japonesa.
Ya. Yeah.
¿No? La introducción del arroz,
sí,
los
sí.
bonsáis.
Bueno, pero que finalmente ustedes, los artistas, sí lo están visibilizando.
Y la otra, algo que hemos estado perdiendo y que hay que tener mucho cuidado, que es el maíz, ¿no? Entonces, por eso pusimos arriba, como lluvia, las diferentes clases de maíz que se producen en Morelos y que tenemos que tener cuidado porque se está perdiendo.
Ya. Oye, Víctor, y antes de hacer nuestra pausa, vamos a dejar con una pregunta. Quiero que nos cuentes, regresando de unos mensajes que va a haber ahorita, que me cuentes, ¿cuál ha sido tu mural que ha causado, como dijéramos, un poco de incomodidad socialmente, ¿no? Porque a lo mejor hay alguno de ellos que quizás alguien te dijo, ay, como que no me gustó tanto por esto, ¿no? Porque quizás refleja algo que no queríamos ver o que no queríamos ver, ¿no? Hacemos esta pausa y regresamos contigo.
Comunícate con nuestros tesoros regionales.
Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202, extensión 136. Mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921 y en Jojutla al 734-388-3127. Esperamos tus preguntas, felicitaciones o comentarios. Hacemos una pausa y regresamos.
Tres frecuencias, una sola señal. Cañaveral 100.5, Universal 102.9, Chinelo 90.9 FM. En simultáneo, porque somos la radio que nos une.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
¡Juega con la ciencia!
El fútbol adaptado es una modalidad que modifica reglas, espacios, materiales y dinámicas del juego para permitir la participación de personas con distintas discapacidades. Estas adaptaciones buscan transformar el entorno para hacerlo más accesible e inclusivo. Por ejemplo, pueden ajustarse el número de jugadores, el tamaño del campo o el tiempo de juego, e incluso incorporar elementos como balones sonoros para personas con discapacidad visual. Desde una perspectiva científica y social, el fútbol adaptado promueve el desarrollo físico, cognitivo y emocional, al tiempo que fomenta la autonomía, la convivencia y el sentido de pertenencia. Así, se convierte en una herramienta que impulsa la inclusión y el reconocimiento de la diversidad.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
Somos Radio Pública. RTV Morelos Radio. En vivo y en simultáneo por Universal 102.9, Cañaveral 100.5 y Chinelo 90.9 FM. Somos la radio que nos une.
¿De dónde nacen las flores? Yo soy. ¿De dónde el sol siempre quema?
Ubica a nuestros tesoros regionales en @universal1029, @canaveral100.5 y nuestros sitios web www.universal1029.mx y www.canaveral105.mx. Continuamos.
En esta mañanita también le tengo un obsequio. Ácido úmico es una pócima que vamos a tener para nuestro público radioescucha. Márquenos. Si en este momento cree que sus plantas no están creciendo como creería, como desearía más bien. Si no le da las flores así tan bonitas, o si tiene un guayabo, un aguacate o ciruelo, y de repente está como chipilón. Pues bueno, este ácido úmico que nos dejaron nuestros amigos, fue nuestro invitado de Sedagro Morelos, que en algún momento, pócimas de México, pócimas agrícolas, aquí lo tengo, Geraldo Rojas Navarrete, ingeniero en horticultura, y es especialista en química aplicada a la nutrición vegetal y fundador, por supuesto, de Pócimas Agrícolas de México, nos dejó este ácido úmico para nuestro público radioescucha. Márquenos, 777-243-6201 y 777-243-6202, extensión 136. Y con mucho gusto, aquí mi querido Alan Huesca le va a contestar. Si usted nos está escuchando, por supuesto, en Voz y Ritmo del Sur, allá en Cañaveral, marque 734-347-5454. O también tiene un WhatsApp, le puede mandar un mensaje al 734-388-3127. Y con mucho gusto, la próxima vez que vayamos Tesoros Regionales a transmitir allá en Jojutla, le llevamos esta pócima que finalmente le va a servir para sus plantitas, este ácido úmico. Y se lo llevamos para que usted se lo ponga a su arbolito o a la plantita, lo que usted quiera. Así es que ya le di todos los datos. Recordarle también que nosotros somos la radio que no solamente se escucha, también nos puede ver a través de @universal1029 o nuestro sitio web www.universal1029.mx, también @cañaveral100.5 y nuestro sitio web www.canaveral105.mx. Así nos puede buscar. Y lo siento, Víctor, pero viene la pregunta complicada. ¿Sabes qué me encanta? No tan complicada. Tienes una enorme trayectoria en tus exposiciones. Una es sobre las danzas de Morelos. Hay un mural ejecutado en vivo durante la Feria Internacional de Arte, VADA, que realizaste en la Ciudad de México. Danzas del Estado de Morelos, hay otro mural que se titula Reencuentros, un mural comunitario en el Puente de Porfirio Díaz, aquí en Cuernavaca. Tienes también un proyecto regional de murales comunitarios y exposiciones también colectivas. Hay otro que se llama Pongámosle Color a Morelos. Yo sé que estas son algunas de otras más que has tenido, no tan solo en Morelos, o en la Ciudad de México o en otros estados. Dime tú, Víctor, si alguna de ellas quizás ha resultado como un poco incómoda para la población por reflejar algo que a lo mejor no habían visibilizado o que a través del arte están dejando ver. ¿O crees que todas son al contrario, un reflejo, pues finalmente, de nuestra cultura popular, de todo lo que tenemos, lo que está pasando o lo que finalmente estamos viviendo como sociedad?
Creo que son las dos vertientes. Unas, cuando en mis épocas de estudiante en el CCH y en la universidad, que estábamos en el activismo político, entonces ya sabíamos que los murales eran efímeros y teníamos que, bueno, no teníamos, manifestábamos el cómo nosotros percibíamos la política y la sociedad.
Sí.
Creo que eso, no sé si a la población, pero a ciertos sectores sí les causaba algo de escozor. Algunos murales que hice conjuntamente con otros compañeros chicanos en San Francisco, porque en ese entonces era yo el coordinador de cultura del Centro de Estudios sobre Chicanos en México. Entonces tenía mucha interrelación con los chicanos, ¿no?
Sí.
Y también entender su forma de ver cómo se aferraban a las raíces mexicanas y ese entendimiento entre ser México norteamericano, pues causaba ciertos conflictos. Ahorita actualmente no creo que esté causando algún escozor porque estamos trabajando sobre la cuestión de la memoria, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con las danzas, que tiene que ver ahorita con otro proyecto que ayer tuvimos la exposición de Oakley. Y ahorita estamos más bien en eso, de visibilizar la cultura morelense, que ha sido, no sé si relegada, o no se ha investigado tanto, o no se publicita tanto. ¿No?
Difunde, ajá.
No se difunde,
sí, claro.
Esta cultura tan variada que tenemos en Morelos. Entonces estamos un poco preocupados por eso de la memoria, la raíz, desde entender que Morelos sea el Estado de México, ¿no? La interrelación migrante que existe constantemente entre Guerrero, Morelos, parte de Puebla y parte de, Estado de México. También colindamos mucho con el Estado de México.
Sí.
Entonces es ir entendiendo cómo nos vamos conformando como el Estado de Morelos, y que hemos desaprovechado esa riqueza, aparte de las cuestiones fundacionales, porque a diferencia de Cuernavaca, creo que Cuernavaca ha perdido mucho de su identidad, a partir de que las personas, que tiene también que ver con la migración que hubo del 85 para acá, donde no se han interesado en integrarse a la sociedad morelense, y que tampoco saben, por ejemplo, que están viviendo en un pueblo, ¿no? Los 12 pueblos de Cuernavaca. Entonces, eso es un poco lo que nos interesa para ir nuevamente retomando la identidad que deberíamos o que debemos de tener, o que decimos a los cuatro vientos la identidad del arraigo, pero desconocemos la raíz.
Sí, Víctor, tocaste un punto muy importante ahorita sobre Oakley. Cuéntale al público dónde podemos ir a ver esta obra, de qué trata y qué es lo que están reflejando a través de esta exposición.
Ah, bueno, gracias. Ayer miércoles inauguramos en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, que pertenece a la UAM, está enfrente casi del Cine Morelos, la exposición Oakley, que es habla sobre la leyenda, el pensamiento, ¿sí? Y esta interrelación que hay con la deidad Mayahuel, Quetzalcóatl, el cómo nos regala el maguey para darle una cuestión al ser humano, ¿no? En este caso el pulque, y la interrelación que hay entre el conejo, la luna, en fin. Entonces esto es con el colectivo 18 y medio, donde están jóvenes muy talentosos.
Sí.
Porque ya llevamos 4 o 5 años trabajando juntos y van avanzando muy bien. Hay grabado, hay gráfica, mucho grabado, pintura. Y una de las cosas que también es parte de lo que estamos haciendo es la venta directa del artista al público para también hacer un comercio más justo.
Claro.
Y también desmitificar por qué el arte debe costar miles y miles y miles de pesos, sino que se pueda generar ese intercambio social, que puedas tener una pieza original y que no te haya salido en un ojo de la cara, ¿no?
Así es. Oakley está precisamente, lo acabas de mencionar, Víctor, se inauguró ayer, y es en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, que está precisamente en Avenida Morelos, 275 en el Centro Histórico de nuestro Cuernavaca. Y pues me encanta cuando ustedes están haciendo esta exposición donde el pulque entre el mito, la memoria y la creación con el colectivo 18 y medio Arte en Movimiento. Y con razón, Víctor, pues mira, yo te vi, te dije que vinieras, pero yo creo que andabas todo desvelado y además me contabas que estabas con muchísimo trabajo, efectivamente.
Bueno, ahorita ya pasaron los 15 sí. años. Ya.
Oye, pues vámonos un poquito, ¿no? Un poquito de música. Vamos a escuchar al grupo Huitzilin, que es un proyecto musical también de Endofusión. Bueno, me encanta Huitzilin. ¿A ti también?
Sí.
Eso. Ellos, pues bueno, son originarios de Huitzilac, dedicado a preservar y difundir la memoria colectiva del territorio a través de la música, la palabra oral, las lenguas originarias y, por supuesto, los saberes comunitarios. Y desde sus inicios integran investigación cultural, creación musical y transmisión intergeneracional. Y en esta mañana vamos a escucharlo con esto que se llama Cali de Ocalco.
La música de los chinelos identifica a mi pueblo que es alegre.
RTV Morelos, nosotros estamos en manteles largos porque a través de Canal 15, que es nuestra televisión de Morelos, estamos estrenando programa. Este programa, sin duda alguna, le va a importar muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque se habla de todo lo que tiene que ver con la agenda del pueblo. Así se titula Agenda del Pueblo, a cargo del periodista destacado Justino Miranda. Hoy es exactamente en punto de las 6 de la tarde, usted ubique a través de nuestras redes sociales y Canal 15 podrá usted ver Agenda del Pueblo. Y también le quiero comentar que este próximo domingo, ¿a usted le gusta México Canta? ¿En algún momento lo ha visto en televisión o lo ha escuchado? México Canta es una propuesta totalmente social donde se invita en este caso a los artistas de cada región de nuestro México para que le cante a su país. México Canta, nosotros aquí en las 3 estaciones de radio. El próximo domingo estaremos enlazados con México Canta a partir de las 7 de la noche. No se lo pierda, es el próximo domingo en punto de las 7 de la noche, 3 estaciones, para que usted escuche este México Canta, donde sin duda alguna yo estoy segura que le va a gustar. ¿Sabe por qué? Porque van a estar invitados los Tigres del Norte. Entonces, diré, pues esta música le va a encantar. Y bien, yo te quiero, híjole, Víctor.
Yo también es te que, quiero.
Yo también te quiero. No, lo que te quiero decir es que yo sé que con una entrevista, pues es poquito, ¿no? A veces el tiempo no nos alcanza. Pero yo te quiero pedir, Víctor, que nos digas, que nos resaltes lo que es tu colectivo 18 y medio y que nos cuentes qué tienes por hacer en este 2026. Que ya estamos casi terminando agosto.
Pues sí. Mira, bueno, el colectivo, como te mencioné, lleva aproximadamente 5 años.
Sí.
Donde ahorita el proceso ha sido de profesionalización y hago la propuesta abierta. El colectivo está abierto para el que se quiera acercar. Sí. Es multidisciplinario.
¿Es teatro? No. ¿Es pintura, perdón?
Es pintura ahorita, músicos, y los saberes de cada uno los aprovechamos, ¿no?
Ya.
Entonces se puede acercar teatro, se puede acercar quien sea o que no sepa nada.
Ahí aprende.
Pero que quiera.
Pero que quiera participar, muy bien.
Que quiera participar, ¿no? Entonces, ahorita lo que viene vamos a plantearnos.
No, pero ahí danos datos, Víctor, por favor. ¿Cómo se comunican contigo? ¿Cómo te buscan? ¿Redes sociales? Si en este momento alguien te está escuchando, yo quiero pertenecer a ese colectivo, yo quiero participar, ¿cómo te busca y cómo puede conocer más de este colectivo 18 y medio?
Bueno, ahorita sí ya tenemos un poco de redes sociales que nos ha costado trabajo ir alimentando por la chamba que hemos tenido. Y es colectivo 18 y medio con número.
Sí.
O igual puedo estar en Instagram y está en Facebook y pues mi teléfono lo puedo dar sin ningún problema, que es 777-299-6548.
A ver,
777-299-6548.
Ajá.
Y los sábados estamos en una residencia artística, ya llevamos 2 o 3 años.
Sí.
En el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates.
Muy bien.
En la Carolina.
Ajá. Con Mateo Reyes, que le mandamos saludos.
De 12 a 3 estamos ahí, trabajando todos los sábados.
Muy bien. Y sígueme comentando del colectivo, ¿no?
Bueno, el colectivo, como todo ente vivo, entra gente, sale gente, persisten, se quedan. Y también en los proyectos, por ejemplo, si tú pertenecías al colectivo, tú decides si a ese proyecto le entras o no.
Sí.
Pero también es colaborativo.
Sí.
¿A qué me refiero? Que si alguno de los compañeros tiene una exposición o algún evento, nosotros podemos cooperar para su evento y impulsar su propuesta personal. Porque sí tenemos la cuestión de que el individuo no pierde su individualidad dentro del colectivo, sino la reafirma, y el colectivo a la inversa, ¿no?
Sí.
Entonces hay una simbiosis ahí interesante entre lo colectivo y lo individual. Pero sí, somos bastante críticos. A veces nos molestamos por nuestras interacciones. Ajá. Pero creo que es un espacio importante donde criticamos desde las piezas, las propuestas que estamos haciendo y Pues ya vamos viendo que a alguien le falta logística, entonces vamos aprendiendo de logística y así nos vamos interactuando.
Muy bien. Mientras, oye, ¿y en este 2026?
Bueno, en este 2026...
Aparte de Oakley, aparte que quiero de... que invites al público para que no se la pierda, por favor.
Sí, por favor.
¿Desde qué horario y hasta cuándo van a estar?
Va a estar todo un mes a partir de ayer, o sea, hasta el 19 de... septiembre. Y la pusimos en los pasillos del museo para que a donde se muevan puedan ver parte de la obra o la obra completa.
Muy bien.
Entonces, nuevamente, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, en pleno centro de la ciudad de Cuernavaca, ahí estamos, y donde le mandamos también un fuerte abrazo al maestro Willy, que nos ha acogido.
Lo vi ayer. Lo vi en el mapa. No. Sí, en el mapa lo vi ayer, junto a varios artesanos y artesanas que por allá nos saludamos, a Simón Alcalá, los Ramírez Castañeda, Yuridia, la artesana Yuridia.
Saludos, Martín.
No saben todos los que estaban allá, la verdad es que estuvo muy interesante.
Y pues bueno, el maestro Willy creo que ha hecho una gran apertura y un gran trabajo en el museo.
Sí.
Y dándole diversidad, inclusión, variedad, en fin. Es una persona que estimo mucho y no nada más como persona, por sus saberes culturales que tiene, ¿no?
Claro. Oye, Víctor, pues seguiremos platicando en otro momento de todo lo que sigues haciendo. Y como siempre, eres bienvenido aquí a tu casa.
Gracias.
Esta es la radio de Morelos. Este es el estudio de ustedes, estimada audiencia. Esto es Tesoros Regionales. Y agradezco que hoy estuvo aquí muy al pie de todo lo que tiene que ver con los controles técnicos. Mi querido Alan Huesca. Yo soy Rosario Sámano. Que siga teniendo un excelente jueves. Disfrútelo, disfrútelo mucho y haga todo lo posible por ser feliz. Hasta mañana.
Tesoros Regionales.
Te esperamos en nuestra próxima emisión para conocer la creatividad de nuestras artesanas, artesanos, emprendedores y creativos del arte popular y visual que dan identidad a nuestro Morelos.
Tierra de gente joven, mujeres maravillosas.
Tesoros Regionales.
Orgullo de sol y de agua.
XHJLA.